Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hoy hace noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán, quien a nombre de todo el equipo que hace posible Línea Abierta, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Hoy dedicaremos nuestra atención al estado de la Florida y a ciertas leyes o reglas que llaman la atención de políticos y de organizaciones, pero antes estamos siguiendo muy de cerca una noticia que está en desarrollo en estos instantes, específicamente en la ciudad de Atlanta, Georgia, desde donde estamos transmitiendo. Y es que la policía de Atlanta confirmó que hubo un tiroteo masivo en la zona media de la ciudad, esto es Midtown, cerca del centro, en donde se reportan 4 personas lesionadas y un muerto. En estos instantes, el sospechoso, identificado como un joven de 24 años de edad de nombre Dion Patterson, está prófugo y se ha advertido a todas las personas que habitan, trabajan o estudian en esa zona de Midtown que se mantengan bajo resguardo, que no salgan de los edificios donde se encuentran. Esto es una de las calles principales de Midtown, que es la West Peace Street, entre la calle 2 y la calle 13. Ahí todos los colegios, universidades, instituciones, museos están bajo el protocolo de resguardo. En la última actualización que tengo en estos momentos es de que el Grady Memorial, que es el hospital público, indica que las tres víctimas que llegaron ahí están en condición crítica y otra más permanece en la sala de emergencia recibiendo atención médica. Está en estos momentos vigente un aviso general para esa área de shelter in place, esto es, que se queden dentro de sus casas, sus instalaciones, sus aulas y que se eviten el área si es posible. El alcalde de la ciudad, Andrew Dickens, está al tanto de la situación, está en contacto constante con la policía. El atacante pues sigue prófugo, es un afroamericano, Dion Patterson, 24 años de edad. Todas las escuelas de la zona también están bajo resguardo, incluyendo el museo, el Woodrow Art Center, que es de arte moderno, y también un centro cultural. Está en estos momentos bajo resguardo. Esto es en Atlanta, Georgia. Es una historia en desarrollo. Seguiremos muy cerca esta historia que ocurre en estos instantes en la capital del estado de Georgia. Quiero recordarle nuestra línea nacional para los oyentes. Es el 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. También el WhatsApp de Línea Abierta, 559-835-9235, 559-835-9235. Como indicaba al principio de la emisión, hoy centraremos la mirada en Florida. Y es que el Congreso local le ha entregado en bandeja de plata prácticamente al gobernador Ron DeSantis un paquete de leyes que hacen de Florida un estado ultraconservador y a su mandatario como el favorito o el más atractivo candidato para la presidencia del Partido Republicano, de acuerdo al sector de la población que profesa esa ideología ultraconservadora. Previsiblemente, este viernes terminará el actual periodo de sesiones del Congreso Estatal, el primero desde que en noviembre de 2022 DeSantis fue reelegido, y los republicanos ampliaron su dominio en las dos cámaras, las cuales en los últimos 2 meses han trabajado muy duro para sacar adelante la agenda del gobernador. Básicamente, entre las leyes ya aprobadas o que están por firmarse, están pues leyes muy restrictivas en materia del aborto, en materia electoral, en materia migratoria, pero eso sí, en materia de posesión y porte de armas de fuego, ahí hay completa libertad, completa flexibilidad. Para hablar de una de estas propuestas de ley que en estos momentos está generando muchísima controversia al grado que el propio Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, también criticó esa ley, está con nosotros Ricardo Negrón Almodóvar, quien es gerente de campaña para Florida de esta organización All Voting is Local. Y es que justo un proyecto de ley aprobado en el Congreso de Florida, pues prácticamente está generando muchísima suspicacia en torno a en cómo pudiese debilitar la integridad electoral en Florida. Estoy hablando del proyecto de ley SB 7050. Ricardo Negrón Almodóvar, gracias por estar en línea abierta. Gracias por compartir este momento de mucha preocupación, no solamente para los habitantes de Florida, sino para todo el país. Ricardo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y para estar en el espacio.
Varias organizaciones de defensa de los derechos al voto han indicado que esta ley, la SB 7050, es un ataque a la democracia. Ricardo, por favor, si nos puedes explicar en qué consiste esta ley.
Sí, la ley SB 7050 es el último proyecto de leyes electorales que pasa por la legislatura estatal de Florida, luego de varios años donde el enfoque ha sido en debilitar el acceso que tiene el votante a, ¿verdad?, su derecho del voto. Esta ley no se queda atrás como las leyes de años anteriores. Lo único que esta ley sí se enfoca en debilitar sumamente los grupos no partidistas que hacen registro de votantes en la Florida. Sabemos que estos son grupos que se encuentran muchas veces con poca escasez de fondos para realizar estos servicios comunitarios o dependen mucho de la labor de voluntarios. Y más allá de aumentar las posibles multas a las cuales se enfrentarían estos grupos, así sea por cometer un error, se disminuye el tiempo que tienen para regresar a la oficina de elecciones las aplicaciones que colectan en los diversos eventos o en las calles donde se encuentren haciendo sus labores. Y también prohíbe que personas que no son ciudadanas de Estados Unidos, aún así estén autorizadas a trabajar en Estados Unidos, hagan este tipo de labor con los grupos comunitarios.
Sí, lo que también vemos es de que esta medida, que es muy seguro que esta misma semana estampe su firma el gobernador Ron DeSantis, impone más restricciones al voto por correo, aumenta las multas, algunas de hasta $50,000, para justo organizaciones que se dediquen a registrar a votantes y que no cumplan con la normativa vigente. Esto para muchos, incluyendo organizaciones como la que tú representas, Ricardo, pues afectará a las minorías y sobre todo a la población pobre. ¿Por qué crees tú que pudiese afectar a las minorías como la comunidad hispana y a la población de bajos recursos estas nuevas medidas electorales?
Sí, mira, estos grupos que hacen este tipo de trabajo comunitario, aquí en Florida, uno de cada 10 votantes registrados es hispanos y uno de cada 10 votantes registrados negros se registra a través de este tipo de organizaciones comunitarias. Ciertamente, a la hora prohibir que personas que han estado trabajando por muchísimos años porque tienen un permiso legal para trabajar en la Florida y ahora arbitrariamente se le va a prohibir hacer este trabajo, va a crear barreras, sobre todo en alcanzar poblaciones cuyo idioma principal no es el inglés, pero que pueden votar aquí en la Florida. Y este es el tipo de organizaciones que más alcance tienen porque son personas de la propia comunidad que pueden llevar el mensaje en el idioma de la comunidad.
Sí, esto obviamente pues sí generará algunas demandas, probablemente algunos litigios, porque pues supuestamente está atentando contra una tradición que existe no solamente en Florida, sino prácticamente en todo el país, por parte de las mismas organizaciones promotoras del voto, en acercarse a comunidades, en acercarse a vecindarios, tocar puertas para invitarlos a registrarse. Y ahora pues está buscando simplemente buscar, como dicen algunos, chivos expiatorios para justificar el supuesto fraude electoral que hubo en el 2020. Yo veo esa relación, Ricardo, no sé si tú también estás viendo esas conexiones de estas leyes establecidas por Ron DeSantis al fraude supuesto que ocurrió en el 2020.
Es bien importante mencionar que el propio gobernador y oficiales de elecciones de aquí de Florida, luego de las elecciones del 2020, han catalogado las elecciones de Florida como el estándar que el cual los demás estados deben seguir. Han habido pocos casos de conducta inapropiada y de haberlos, existen los mecanismos, ¿verdad?, para atenderlos. Algo que esta nueva propuesta de ley no hace es precisamente crear mecanismos para que los votantes que aún tienen dudas sobre su elegibilidad puedan verificarla, como vimos el año pasado que se dieron muchos arrestos aquí en Florida de personas que entendían que sí podían votar y que habían recibido una tarjeta de identificación electoral luego de registrarse y una vez votaron fueron arrestados. Muchos de estos casos se han caído, ¿verdad?, de las cortes porque no había jurisdicción o simplemente no había un caso en contra de estas personas. Sin embargo, esta propuesta electoral, en lugar de atender esos asuntos que sí están afectando a los votantes, no le provee herramientas e incluso disminuye hasta los días que los votantes tienen para, por ejemplo, solicitar una boleta de voto por correo, entre otros asuntos.
Escucha usted la voz de Ricardo Negrón Almodóvar. Él es gerente de campaña en Florida de la organización All Voting is Local. Y estamos hablando justo de esta ley que ya se aprobó en ambas cámaras, que es la SB 7050 y que solamente espera la firma del gobernador Ron DeSantis allá en Florida. Como nos mencionaba Ricardo y ahora también lo menciona la Unión Americana de Libertades Civiles, los votantes afroamericanos e hispanos tienen 5 veces más probabilidades de ser registrados para votar por las organizaciones que promueven el voto y que ahora van a verse limitadas en su trabajo que los votantes blancos. Los votantes blancos no necesariamente dependen tanto de estas organizaciones para animarse, motivarse a votar comparado con los afroamericanos e hispanos. Y justo la Unión Americana de Libertades Civiles mencionó, una vez que se supo el avance de esta ley, que los esfuerzos deben centrarse en proteger a los votantes, eliminando los plazos de registro de electores para ampliar la participación en nuestra democracia. En cambio, se está penalizando a las organizaciones que animan a la gente a votar. Ricardo, ¿qué puedes decir ante estas expresiones que obviamente se oponen a estas medidas que parece ser que es parte de este proyecto de Ron DeSantis para mostrar una posición más contundente en contra del proceso electoral?
Estamos de acuerdo. Mira, aquí en Florida, por ejemplo, una persona debe registrarse. Si quiere participar en una elección, tiene que haberse registrado para aquí en Florida para votar al menos 29 días antes de una elección, lo cual, ¿verdad?, limita el procedimiento. Personas que recién hayan llegado a Florida dentro de ese término no van a poder participar. Y quizás estos 29 días eran necesarios cuando no existía la tecnología que ahora existe con los récords de votantes electrónicos y la información que se comparte entre las diversas oficinas de elecciones. Pero esto es uno de los asuntos que propuestas legislativas que busquen fomentar la participación de los votantes estarían atendiendo. Sin embargo, lo que vemos es que lejos de fomentar la participación, lo que hace es que se reduce el acceso. Ya en años anteriores se redujo la disponibilidad de las urnas de depósito de boletas, se redujo quién podía ayudar a un votante a devolver su boleta de voto por correo, y ahora vemos que se reducen días para solicitar la boleta.
Peligroso, sin duda, Ricardo. Hagamos una pausa muy breve y regresando continuamos con la conversación de lo que está pasando en Florida y estas leyes en torno al proceso electoral, pero también más adelante estaremos con otros temas relacionados con Florida. Vamos a la pausa.
Todos los días
días, de lunes a viernes, escucha Línea Abierta.
En este programa vamos a echar un vistazo aplanada
con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Si los ponen a trabajar, deberían de pagarles el salario mínimo.
En México y más al sur.
Aquí le llaman taxis electorales.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta, radio bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y usted tiene la palabra marcando a Línea Abierta a través de nuestros teléfonos o nuestros canales de comunicación, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp, 559-835-9235. Está aquí con la conversación en torno a esta ley, la SB 7050, Ricardo Negrón Almodóvar, quien es gerente de campaña para Florida de esta organización que lleva por nombre All Voting is Local. Ricardo, hay confusión en torno a también el modo en cómo se va a llevar a cabo el registro, y más aún si tienes antecedentes penales. O si pues simplemente fuiste una persona que fue convicta por algún delito o alguna felonía. ¿Cómo podemos entender que cambia con esta ley el proceso de registro o la solicitud de aplicación de las formas pues para registrarme para votar allá en Florida?
Bien, como muchos conocen, para eso del 2018, hubo una enmienda constitucional aquí en Florida que le permite, le restaura automáticamente el derecho al voto a ciertas personas que hayan cometido crimen grave, excepto con unas excepciones, y hayan completado los términos de su sentencia. Luego de esa enmienda, la legislatura pasó unas leyes determinando ciertos pasos adicionales que tendrían que cumplir estas personas, pero lo que no existe es un sistema, ¿verdad? No hay no existe, por ejemplo, una página web donde una persona pueda verificar exactamente, ya cumplí todos los términos, ya pagué todas las multas, ya he cumplido todo lo que mi sentencia incluía y ahora yo puedo afirmar completamente que no he, que mi derecho al voto se ha restaurado. Eso es lo que muchos activistas hemos estado tratando de lograr. Hubo varios proyectos de ley durante esta sesión legislativa que precisamente atendían eso. Sin embargo, ninguno, ¿verdad?, logró pasar los diferentes sedazos legislativos para que fuesen aprobados. Y ahora esta nueva ley lo que dice es que la tarjeta, ¿verdad?, aquí cuando uno se registra para votar recibe una tarjeta con identificación del votante, que no es una tarjeta que se necesita para votar, pero te dice, está registrado tu condado, el precinto que te toca votar, diferente información. Y ahora esa tarjeta va a incluir un lenguaje que clarifica que el recibir esa tarjeta no quiere decir que usted es un votante elegible, sino que depende de cada persona verificar su elegibilidad. Así que vemos nuevamente que en lugar de proveerle los recursos a los votantes para estar completamente informados y poder ejercer su derecho al voto, si es que lo tienen, el Estado se quita esa responsabilidad y la pone nuevamente en las manos del votante sin proveerle los recursos adecuados.
Poner más barreras, complicar el proceso, parte de esta estrategia. Ricardo, los republicanos justifican la medida señalando que era una garantía de un voto legítimo. Por eso justificaron este proyecto de ley, ya que, dicen, elimina ambigüedades en la ley y asegura la integridad electoral. Ricardo, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada, que nos des tus impresiones y seguiremos en contacto porque obviamente esto va a tener implicaciones al momento de que empiece a divulgarse la información para los electores, para los constituyentes, pero también para los funcionarios electorales que también de por sí están un poco confundidos y amedrentados por otra serie de amenazas que han desafortunadamente recibido, pero eso será un tema para más adelante. Ricardo, de nuevo, muchas gracias.
Así es, muchas gracias por el espacio.
Ricardo Negrón Almodóvar, de gerente de campaña para Florida de All Voting is Local, desde Orlando, Florida, aquí en Línea Abierta. Y continuando con estas leyes que están avanzando en el Congreso de Florida y que apuntalan la popularidad conservadora del gobernador Ron DeSantis, está el caso de lo que se aprobó ayer en la Cámara Baja, que fue este polémico proyecto de ley que obtuvo la luz verde en el Senado Estatal la semana pasada y que contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte indocumentados, así como multas a patrones, a empleadores que contraten a inmigrantes irregulares. La iniciativa ahora se dirige a la oficina del gobernador, el republicano y posible aspirante presidencial Ron DeSantis, promotor de la medida y de quien se espera su inminente firma. Para hablar de las reacciones ante esta noticia, agradecemos la presencia de Ana Janet Hernández Anderson, AJ, quien es abogada, supervisora en jefe del proyecto de justicia al inmigrante del Fondo para la Acción del Centro Legal para la Pobreza en el Sur en Miami, y está con nosotros aquí en Línea Abierta. AJ, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, mucho gusto.
AJ, ¿cómo es tu lectura, tu reacción, tu balance a partir de saber el avance que tuvo ya esta propuesta de ley en ambas cámaras y que ahora solamente espera la firma del gobernador?
Bueno, la amplitud de esta ley antimigrante es asombrosa y representa un ataque hacia la comunidad inmigrante de la Florida. Y para darte un entendimiento de qué tan amplia es la ley, tiene 22 diferentes partes, es más de 50 páginas y tiene todo desde cambios a la ley de contrabando de personas, a un requisito de rastro de información de pacientes en hospitales y la colección forzada de ADN. Y es un ejemplo de las implacables ambiciones políticas del gobernador que le están haciendo daño a la comunidad inmigrante de este estado.
Entre lo que más ha llamado la atención y ha causado también cierta preocupación entre la población migrante es esta posibilidad de criminalizar el trasladar a indocumentados, no importa que sean tus familiares, el que permita que se establezca o se implemente el perfil racial para tratar de averiguar precisamente tu estatus migratorio al momento de una atención de tránsito para saber si no estás trasladando a inmigrantes indocumentados. El rechazo de uso de licencias de conducir de estados donde pues no se pida prueba de residencia, como es el caso de California, Nuevo México, el estado de Washington, Nueva York. ¿Qué reacción hay en estos momentos? ¿Cuál es el ambiente que se vive en estos instantes, tanto entre las organizaciones como el Centro Legal para la Pobreza del Sur que tú representas, como entre la comunidad migrante en general en Florida?
Bueno, esos cambios son preocupantes, claro. Pero también es importante que la comunidad entienda que hay algunas limitaciones en esas leyes ahora, aunque fueron creadas con el intento de demonizar a los inmigrantes. Es importante, por ejemplo, como mencionó, el efecto del traslado de personas de otro estado a la Florida. Es importante entender que solo afecta ese transporte de otro estado a este. Y, por ejemplo, cuando maneja de Georgia a Florida, solo afecta ese cruzar y entrar a la Florida. No afecta el transporte público ni el manejado a personas indocumentadas solamente dentro del estado, como originalmente habían propuesto. Igual, también hay la preocupación de que este rastro de información de pacientes en hospitales y estos cambios en la ley de contrabando de personas van a afectar la comunidad en maneras muy negativas, en que las personas se van a esconder, que no van a ir al hospital cuando necesitan ayuda y luego va a poner más, va a requerir más recursos del estado más tarde cuando la gente tiene problemas más grandes, si es por la salud, sino por la seguridad o otras cosas más graves. Entonces, esta ley nos preocupa mucho, pero también es importante entender que hay algunas limitaciones en esta ley y es importante entender cuáles son estas limitaciones.
Aquí la preocupación que surge entre la población, según también hemos entendido, es de que fuera de estas limitaciones que tú mencionas, AJ, está el aspecto de que una cosa es lo que está escrito o lo que se firma, y otra cosa es la interpretación que le da el funcionario, la autoridad, para poder aplicar esta ley. Si hablamos de que Florida está prácticamente, pues es un estado bastante grande y muy dividido en materia ideológica, dependiendo en dónde nos toque enfrentarnos con una autoridad, es cómo realmente ese funcionario va a aplicar esta ley. Entonces, ¿cómo esas limitantes que tú mencionas, que tiene esta propuesta, realmente van a entenderse al momento de aplicarla? ¿O cómo la población migrante, por ejemplo, en el campo, donde están en Mocali, donde están los plantíos, que es mano de obra migrante en su mayoría, cómo ellos se van a sentir tranquilos y seguros de que a lo mejor el oficial, el sheriff, el alguacil, pues, de esa zona, no vaya a implementar esta ley como la interpretó él? Porque evidentemente no está del todo claro cómo se va a poner en marcha si se llega a firmar por parte de las autoridades locales.
Sí, bueno, ya existen varias leyes dentro de la Florida que son un problema, ya que aumentan el perfil racial y diferentes cosas así. Sí, es muy preocupante eso de cómo se va a interpretar por medio de la policía, de los sheriffs. Y creo que parte de esta ley, por ejemplo, la parte acerca del contraterrorismo, aumenta lo que puede hacer la policía estatal, por ejemplo, pero no tiene regulaciones, no tiene reglas dentro de esta ley que explican qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Igual con por ejemplo, el programa de reubicación ampliada, entre esos dos hay mucha discreción que la policía tiene en cómo pueden implementar esos programas. Entonces, eso se tiene que ver, pero lo que se debe saber es que es intencional poner esas dudas en las comunidades, y eso es una parte de la ley que es muy cruel, que la hace muy cruel y que hace daño al público entero y a la seguridad del público. Lo que yo diría es que algunas de esas limitaciones, por ejemplo, como entender que cuando, por ejemplo, si alguien te para, si la policía le para, no se tiene que decir cuál es su estatus de inmigración. Eso no se requiere. Si es la policía local, si es un sheriff, no se requiere eso. Entonces, eso es algo importante de entender. Pero también es importante saber que si necesitan ayuda, por ejemplo, en el hospital, que sí pueden ir, que sí todavía pueden ir, que esta ley, por ejemplo, va a tener hacer cambios a los formularios de registración para preguntar si eres un ciudadano o si tienes permiso de estar en los Estados Unidos. Pero eso también va a tener un aviso que dice que eso no va a afectar el cuidado de las personas, y tampoco se permite que el hospital llame a la migra. Tampoco es requerido dentro de la ley que se responda a esa pregunta, porque el reporte que va al Estado no va a incluir nombres, solo los números, y entonces la gente puede tener confianza en ir al hospital y que no van a llamar a la policía o la migra. Eso no debe pasar. Igual para vivir dentro del estado va a ser semejante a lo que existe ahora, pero sí sabemos que hay este programa de reubicación ampliada, que hay más discreción de la policía estatal. Entonces, todavía tenemos que ver cómo van a implementar eso, y no se va a saber cuál interpretación ellos tienen hasta que lo hagan.
AJ, tenemos que hacer una pausa para las afiliadas. Pero regresando, me gustaría platicar contigo acerca de lo que se está generando ya entre población de estados vecinos en torno a su planeación de vacaciones, de trabajo, incluso la posibilidad ya de llamados hacia boicots al estado de Florida. De eso lo comentamos después de la pausa. Esto es Línea Abierta, dedicada la emisión al estado de la Florida y estas leyes que han generado muchísima controversia y también preocupación en materia electoral, en materia migratoria. Nos acompaña Ann Janet Hernández Anderson, AJ. Ella es abogada en jefe, supervisora del Proyecto de Justicia para el Inmigrante del Fondo para la Acción del Centro Legal para la Pobreza en el Sur desde Miami, Florida. Pero hay una llamada de un radioescucha. Él es Gerardo de Santa Rosa, que quiere participar en Línea Abierta. Espero que lo tengamos todavía a Gerardo. Tocayo, adelante.
Con esta ley se va a promover la esclavitud porque hay mucha gente que no sabe sus derechos, que no sabe mucho de leyes y los espantan y van a abusar de su inocencia como trabajando y no pagándoles su salario o nomás manteniéndolos, castigándolos. Es lo que va a pasar y cada que va a haber una reelección lo primero que toman es al inmigrante sobre las patas de uno, de quién está haciendo o por qué está tanta inmigración, y empiezan pura teoría de propaganda, pues eso es lo que quiero decir, y ese es mi comentario.
Gracias, Gerardo. Sí, el migrante es fácil como chivo expiatorio para culpabilizar de todos los males de este país. AJ, ¿qué nos comentas acerca de lo que nos acaba de mencionar Gerardo en torno a la posibilidad de que esto también ayude a que se mantenga la explotación del trabajador y a su vez también pues una especie de esclavitud moderna debido a que sean más vulnerables pues por el hecho de no tener estatus migratorio?
Sí, esto es un problema que ha persistido por muchos años en los Estados Unidos, si es por medio de las leyes federales que no han cambiado en mucho tiempo, o si es por los programas de laborales que traen a personas de otros países por una temporada. Pero sí, existe muchísima explotación y por eso es importante que el gobierno federal sí cambie algunas de las leyes y que tenga más desarrollo para que sea más apropiado a lo que tenemos ahora en los Estados Unidos. Y así podemos vivir más tranquilos, ¿sí? Sin esa explotación de los trabajadores. Pero también lo que diría es que organizaciones como la de nosotros y otras con quien yo trabajo, por ejemplo, la Coalición de Inmigrantes de la Florida, FLIC, y otras organizaciones como WeCount y Homestead. Estas organizaciones trabajan mucho con trabajadores de todos diferentes lugares por toda la Florida, y hay recursos para los trabajadores inmigrantes para que sepan sus derechos, y eso es tan importante, promover ese poder de los trabajadores inmigrantes, porque son una parte tan importante de la economía de la Florida.
AJ, hemos sentido y recibido algunos comentarios, dudas de pobladores de estados vecinos a Florida, que algunos dependen laboralmente de trabajos en la Florida, otros ya tienen planeado ir de vacaciones a Orlando, a los parques de diversiones o a la playa allá en Panama City Beach o en Destin, Florida. Y ahora con esta ley, pues están por cambiar sus planes o no saben qué hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones que estas organizaciones que tienen esta coalición, incluyendo la tuya, el Centro Legal para la Pobreza en el Sur, cuáles son las recomendaciones que están dando para el migrante que desee viajar o tenga que ir a trabajar a Florida en estos momentos, aunque todavía no se firma la ley, pero es muy probable que se firme y es probable que se implemente a partir del 1 de julio del 2023? ¿Cuál es la recomendación, AJ?
Bueno, sí. Muchas de las organizaciones con quien nosotros trabajamos han recomendado que la gente reconsidere viajar a la Florida debido a estas leyes inconstitucionales introducidas y ahora pasadas que abusan de las libertades civiles. Y hay diferentes precauciones que la gente debe tomar cuando entran. Por ejemplo, si vienen manejando, tienen que tomar precauciones porque probablemente va a haber más policía por las carreteras vigilando y tal vez parando personas por razones de perfil racial o por alguna otra excusa para entrar a diferentes carros. Eso ya ha estado pasando por más de un año, porque he recibido reportes acerca de eso. Y entonces eso ya ha pasado, pero ahora creo que va a pasar más. Y deben reconocer los riesgos para los familiares y amigos que acompañan a una persona que tiene estatus si viene alguien sin estatus migratorio que está regulado. Y deben de estar con las precauciones y ya entendiendo que hay un perfil racial que va a ser inevitable en el estado y eso va a afectar a todos que vienen a trabajar, si vienen a visitar, o lo que sea. Entonces, si tienen alguna duda, lo más importante es que consulten con un abogado antes de viajar a este estado. Los ciudadanos naturalizados, porque esta ley lo que incluye es tiene algunas porciones que son en conflicto con la ley federal de inmigración. Entonces, no se sabe exactamente cómo se va a interpretar, como habíamos hablado antes, y por esas dudas es importante que todos entiendan cuál es su estatus de inmigración antes de viajar al estado.
EJ, algunas personas están haciendo llamados a boicotear Florida, a ya no ir a los parques, a ya no consumir incluso productos que salen de la Florida. ¿Cómo responden ustedes a estos llamados, a estas acciones que se están convocando en protesta, en desobediencia civil, por estas posiciones conservadoras del Congreso dominado por los republicanos y también por el gobernador que tiene aspiraciones presidenciales? AJ, parece que perdimos a AJ, perdimos la comunicación. Le preguntaba esto porque muchísimas personas están recomendando, por ejemplo, de que pues vamos a evitar comprar o a viajar a Orlando, Florida, ya no dejar nuestro dinero como inmigrantes en ese estado que pues tanta ayuda recibe por parte precisamente de la población hispana. Ha habido estos llamados a boicotear y también pues están los cuestionamientos de cómo pudiesen estas organizaciones bloquear la implementación de esta ley. De cualquier manera, yo creo que la información que nos ha dado Ann Janet Hernández Anderson ha sido muy valiosa. Entre las recomendaciones que ella daba, fuera de boicots, fuera de cuestiones relacionadas a cómo a llevar a cabo una acción de desobediencia civil, está el hecho de, si tiene que viajar a Florida, pues consultar a un abogado, saber cuáles son sus derechos, cómo maneja su estatus migratorio, cómo manejarlo al momento de viajar para allá. Y si está planeando vacaciones hacia la Florida, NJ nos recomienda cambiar de destino, replantearse la necesidad de viajar a Florida por el modo en cómo se pueden interpretar estas leyes antimigratorias. Pues bien, después intentaremos retomar la conversación con AJ, Ann Janet Hernández Anderson, quien es abogada en jefe, supervisora del proyecto de justicia para el inmigrante del Fondo para la Acción del Centro Legal para la Pobreza en el Sur. Pero otro de los elementos también que se ha destacado en Florida es cómo dentro del aspecto electoral, retomando el aspecto electoral, está la confusión en torno al registro del voto, pero también las amenazas y la poca protección que está recibiendo el oficial local electoral. El Centro Brennan llevó a cabo un estudio para conocer qué es lo que está pasando con los funcionarios electorales en todo el país, porque justo después de la pandemia del COVID-19 ha habido una reducción de los voluntarios o de los oficiales que, aunque reciban paga, están decidiendo dejar sus puestos, buscar otros trabajos ante la vulnerabilidad, ante lo peligroso, lo inseguro que resulta para ellos ejercer esta función que por muchos años era una función que, pues más bien era como una especie de brindar un trabajo, un servicio comunitario, y ahora para ellos es visto como un riesgo. Antes de ir con el Centro Brennan para platicar sobre este asunto, yo quiero simplemente mencionar qué es lo que está pasando en Atlanta, Georgia, con respecto a la búsqueda de este atacante en activo en el Midtown de Atlanta. Acaba de hablar incluso el senador Raphael Warnock, que es el senador demócrata de Georgia para el distrito justo que cubre Atlanta. En estos instantes está por comenzar una rueda de prensa por parte del alcalde, en donde pues se dará más información sobre este atacante, quien sigue huyendo de las autoridades. Estos disparos dejó un muerto y 4 heridos, y lo que en estos momentos se está indicando que sigue en estos momentos en curso la búsqueda ahora en el condado Cobb. Pues bien, retomando la información con AJ, nada más para despedirla, parece que ya retomamos a Annette para que despedirla simplemente en torno a lo que estamos platicando acerca de esta ley antimigrante. Perdimos comunicación con ella, pero ya la retomamos. Gracias, Jorge. AJ, solo para terminar, ¿algo más que quieras agregar? Te preguntaba acerca de los boicots y los actos de desobediencia civil. No sé si quieras comentar algo al respecto.
Bueno, acerca de los boicots, sí. Quiero nomás decir que la gente debe tomar precauciones antes de viajar al estado. Y lo más importante va a ser que consulten con un abogado antes de viajar. Así las personas con residencia permanente, si tienen una visa o si no están seguros, eso va a ser lo más importante, que confirmen antes de venir al estado. Y encima de eso, solo quiero decir también que según la Constitución de los Estados Unidos, varias cortes y solo el gobierno federal está calificado para determinar el estatus migratorio de una persona. Y aunque esta ley es un esfuerzo de crear un sistema separado, no va a funcionar y al fin lo que hace es derroga nuestra democracia.
AJ, gracias por estar en línea abierta. Gracias por tus comentarios.
Gracias.
Ella fue Ann Janet Hernández Anderson, abogada en jefe y supervisora del proyecto de justicia para el inmigrante del Fondo para la Acción del Centro Legal para la Pobreza en el Sur, desde Miami, Florida, hablando sobre la ley antimigrante que se aprobó ya en ambas cámaras y ya está a la espera de la firma del gobernador para convertirla en ley. Si la firma el gobernador Ron DeSantis, esta ley antimigrante entraría en vigor el 1 de julio del 2023. Hagamos una pausa para nuestras afiliadas y regresando continuamos nuestra conversación en torno a estas leyes, a estas políticas en Florida, pero que algunas ya están teniendo repercusiones en otras partes del país. Regresamos.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Esto es Línea Abierta. Quiero recordarles nuestros canales de comunicación. Está la línea nacional 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp para que usted escriba sus comentarios, 559-835-9235, 559-835-9235. Como les adelantaba, el Centro Brennan llevó a cabo un estudio entre oficiales electorales locales de todo el país para revisar cómo estaba la función de los funcionarios electorales, valga la redundancia, a qué se estaban enfrentando hoy en día después de lo que ocurrió en el 2020, en las elecciones del 2020, esa versión de fraude que se esparció por todo el país y cómo generó cierto amedrentamiento, ciertas amenazas a los mismos funcionarios, cuyas amenazas se vieron reflejadas en la práctica para organizar las elecciones de medio término del año pasado. Para hablar de los resultados de este estudio, está con nosotros Ricardo Ramírez, del Centro para la Justicia Brennan, desde el Condado Orange, en California. Ricardo, gracias por estar en Línea Abierta.
Gracias a ti.
Ricardo, ¿por qué no nos haces un recuento, una crónica de lo que encontraron en este estudio que desarrollaron a nivel nacional?
Como bien apunta Ricardo, buscábamos hacer una investigar el estado de las estructuras de elecciones en Estados Unidos desde el punto de vista de los funcionarios, ¿verdad? Los administradores que hacen que estas elecciones funcionen y se lleven a cabo en vista de la gran mentira que se ha propagado por intereses políticos para restarle credibilidad y crear animosidad en cuanto a las elecciones. Así que esta encuesta del Brennan Center, que se llevó a cabo en el mes de marzo, para ella hablamos con aproximadamente 900 administradores de elecciones de todo el país y encontramos un número de cosas. Número uno, una tasa alta de estos funcionarios estarían administrando elecciones presidenciales por primera vez en 2024. Eso sería alrededor de un 12%. El 11% de estas personas también dicen que es muy probable que se vayan de sus puestos antes de las elecciones del 2024. Así que ahí tenemos un número grande de personas que o se van o serían nuevas en sus puestos para estas elecciones de 2024, lo cual en teoría podría abrirle la puerta a vacíos de conocimiento, a algo de errores administrativos que se pudieran entonces usar en contra de las elecciones, ¿verdad? Para crear más desconfianza al respecto. Y se crea, queremos también alentar a estos administradores a que entiendan, que se eduquen en cuanto a las herramientas que existen a nivel federal para mejor administrar las elecciones, asegurarlas de cualquier ataque cibernético o bien físico. También encontramos que una alta tasa de estos funcionarios se han visto acosados, sea en persona o por internet, y una tasa alta de ellos también ha reportado que pues no se sienten bien, no se sienten seguros, y están de acuerdo en que es urgente tener más recursos sea de los gobiernos locales o del gobierno federal para poder crear estructuras, protocolos, protecciones para estas personas y para los sistemas que usan para administrar las elecciones.
Y es que, Ricardo, estamos hablando de que este sistema electoral que existe por muchos años en los Estados Unidos ha sido catalogado como uno de los sistemas electorales más seguros de la historia de los Estados Unidos. Por más de 100 años Estamos hablando de que incluso en el 2020 hubo una participación extraordinaria del electorado y por supuesto también de los funcionarios, y para esta elección de medio término también hubo una participación de los constituyentes, de los votantes, que rompió récords en distintas partes del país. Sin embargo, siguen ocurriendo estas dudas por parte de algunas personas en torno a la fiabilidad de las elecciones, y se buscan justo para buscar culpables, pues, sobre supuestamente las fallas en cuestión electoral, pues culpabilizar a los funcionarios, a los que están en las casillas, a los que organizan estas elecciones. Mencionabas de que muchos hablaron de amenazas de muerte, de acosos en línea, pero también por teléfono, y de abusos físicos y verbales ahí mismo. ¿Cómo interpreta el Centro Brennan, después de toda esta encuesta que llevó a cabo, cómo interpreta el centro este ambiente que se está viviendo de acoso, de amenazas, de violencia contra estos funcionarios? ¿Es natural por el mito que se hizo de fraude, o hay una estrategia detrás hacia las próximas elecciones del 2024?
Exactamente, está como apunta, surgiendo este ambiente donde hay más hostilidad y menos credibilidad en torno a las elecciones, pero apuntaría que no es algo que surge, ¿verdad?, de manera pasiva, sino de manera pues activa. Es a propósito que ciertas personas, ciertos comités, ciertos intereses se benefician cuando hay cinismo, dudas, falta de credibilidad, falta de confianza en las instituciones, en este caso de las instituciones electorales. Así que ellos han trabajado de manera muy ardua por varios años ya para crear estas dudas, cuando sabemos que no están basadas en ningún fundamento. Definitivamente no están basadas en perspectivas que afecten, ¿verdad?, las elecciones a nivel global. Siempre hay cosas que mejorar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para construir mejores sistemas, que haya buen entrenamiento, que haya recursos, que haya seguridad? No es cuestión de derrumbar, sino de construir y crear confianza y transparencia en los procesos para que todas las personas pues se puedan beneficiar de lo que es un sistema democrático confiable. En teoría, se supone que no importa nuestra ideología como pueblo, nos podamos unir en este proceso para ponernos de acuerdo aun cuando tenemos diferencias, ¿verdad? Y esa es la idea o detrás de esto de la democracia y cómo se celebra en Estados Unidos, que es si tú piensas de una manera, yo pienso de otra, pues está bien, vamos a resolver las cosas de manera democrática a través de un sistema confiable. Cuando hay personas que se sienten incapaces de convencer al público de su perspectiva, entonces acuden a estas ideas controversiales, de fundamento, de teorías conspirativas, donde siempre hay algo más que buscar, cuando realmente se trata de invertir en estos sistemas, crear protección y transparencia para que todo el mundo tenga esa confianza en las elecciones y en nuestros sistemas democráticos.
El problema, Ricardo, es de que estas acciones, estas amenazas, ya superaron el aspecto únicamente de la población, de la sociedad civil, y ahora son los mismos líderes políticos, legisladores, que están tomando cartas en el asunto. Lejos de brindar esa seguridad o resguardo a los oficiales, están censurando, están reemplazando o están estableciendo leyes que, lejos de apoyar al oficial, al funcionario electoral, le están poniendo más trabas o haciendo más difícil su trabajo. Hablábamos hace unos minutos sobre lo que está pasando en Florida con respecto a este cambio en los modos de registro, el manejo de cómo el mismo Congreso puede cambiar jefes electorales, que es eso como ocurrió en Georgia, en el caso de funcionarios de casilla en Atlanta, en el condado Fulton, donde supuestamente hubo fraude y no lo hubo. Ahora hay una ley que permite al Congreso tener la potestad de decidir cambiar o no al propio funcionario electoral encargado de las elecciones en dichos condados. Entonces, evidentemente, esto ya está pasando a otro nivel, Ricardo.
Exactamente. Hay ciertos sectores que han buscado y en efecto han logrado quedarse con más poder sobre las elecciones. Se supone que estas infraestructuras, ¿verdad?, que se dan entre sistemas del condado o sistemas del estado, pues tengan como un cierto, que estén insuladas, ¿verdad?, de lo que es la política partidista. Sin embargo, luego de las elecciones del 2020, del esfuerzo de la gran mentira, algunas legislaturas estatales sí han buscado, y en algunos casos logrado, quedarse con más poder sobre las elecciones, cuando lo ideal ha sido darle espacio a estas personas, a estos servidores públicos, para que se unan, se pongan de acuerdo sobre los procesos para administrar las elecciones, que puedan recibir fondos, entrenar personas y formar al público. Ahora se vuelve, en estos casos, algo más pues político, donde se usan esas estructuras para los funcionarios electos, usan sus voces, sus megáfonos para crear divisiones y desalentar al pueblo. Hay otros lugares donde el opuesto está ocurriendo, donde los funcionarios electos buscan proteger, insular las elecciones para y ponerlas más en las manos del público, en parte como respuesta a las amenazas de la gran mentira. Así que hay estados donde sí se está mejorando el proceso de inscripción de votantes, donde se busca, por ejemplo, ampliar el registro automático de votantes, usar los sistemas del gobierno para que sean más confiables las elecciones. Así que depende, ¿verdad?, de cómo las personas se están informando y cómo están dejándole saber a sus representantes políticos su postura. Así que, sin duda, como revela esta encuesta del Centro Brennan, nos parece que tienen consecuencias muy significativas todos estos planteamientos de los políticos, todas estas cuando motivan a las personas a amedrentar a estos funcionarios y cuando aprueban estas leyes que podrían ser buenas o malas para la democracia.
Definitivamente. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedir el programa. Él fue Ricardo Ramírez, del Centro Brennan para la Justicia, desde el Condado Orange, en California. Así es como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y les invito a que continúen en sintonía y que escuchen el programa, si no alcanzaron a escucharlo completo, en radiobilingüe.org. Que tenga usted un feliz día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.